Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, queridas auditoras, auditores, bienvenidas, bienvenidos a Escaparate en el 102.5 de la frecuencia modulada. Aquí estamos para tratar de aportar con una hora inteligente de radio a través de nuestros panelistas e invitados. El candidato Daniel Jadue, candidato a la presidencia de la República, bueno, ahora se tiene que definir esto el 18 de julio con Gabriel Boric, pero tiene muchas posibilidades de llegar al mes de noviembre, ha planteado un tema respecto a los medios de comunicación, una ley de medios, ¿no es cierto? Pero a mí me interesa, más allá de la chimuchina que ha generado esto, ir al fondo de lo que significa una ley de medios que dé más oportunidades, que haya más pluralidad, que existan otras voces a través precisamente de los medios de comunicación. Y por ahí me gustaría abordar el tema con Álvaro Ramis, que es nuestro analista político, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Álvaro, buenas noches, bienvenido a Escaparate.
Yo creo que el diagnóstico que tenemos respecto a la concentración de los medios de comunicación en Chile es bastante transversal a todo, por decirlo así, el aspecto del mundo social. En Chile las voces que predominan, el control de los avisadores respecto a los medios e incluso los propietarios de los medios respecto a su propia pauta editorial es abusiva, y por lo tanto se ha ido generando un marcado malestar ciudadano respecto a cómo opera la prensa en términos de lo que interpreta, de lo que oculta, y eso requiere una acción legal. No es basta simplemente con definir que el mercado se va a autorregular en estas materias, porque lo que ocurre es lo que está ocurriendo ahora, que es la autorregulación por la vía de la propiedad. Entonces, frente a eso, existen distintos modelos que en el mundo se han establecido para garantizar el pluralismo. Y eso es lo que puede debatirse, ¿no? Uno puede encontrar muchas fórmulas, ¿ya? Una pieza fundamental, creo yo, en ese diseño es siempre el establecimiento de medios de comunicación público. Yo diría, la verdad, no existe, ¿ya? Es decir, Piñera, recordemos, cerró y terminó el diario La Nación, regaló su archivo a una universidad privada. Yo creo que eso no puede ser. Después, el canal nacional, el canal público, la verdad que no es un canal público de facto, porque está librado al autofinanciamiento, y por lo tanto quienes manden ahí son los avisadores. Y el gobierno de turno lo administra de una manera absolutamente despótica, ¿no?, sin control de parte de los distintos actores de la vida nacional.
Pero alguien, perdona Álvaro, pero alguien podría decir perfectamente hoy día, alguien que no profundice mucho, qué sé yo, diga, pero hoy día yo en los medios veo bastante pluralidad. De hecho, el mismo señor Jadue lo entrevista muy seguido en la televisión, aparecen distintas corrientes, los matinales, qué sé yo. Entonces, ¿de qué están hablando?
Mira, creo que la libertad de prensa va mucho más allá de los efectos que pueda tener un matinal, ¿no? Y la falta, el falso debate que se va generando en esos ambientes, ¿no? Es calidad informativa, primero, ¿no? Y eso no lo puede garantizar un matinal. Se hace por medio de una pauta seria, de una posibilidad de tener una información completa, de que la ciudadanía tenga un mínimo de información común sobre la cual poder juzgar, ¿no? Lo que hace un medio de comunicación público es introducir las conversaciones mínimas que la sociedad debe tener. Y eso es muy delicado. ¿Cuáles son estas conversaciones mínimas que debemos tener? ¿De qué cosas debemos conversar en la mesa con nuestros hijos, con nuestra esposa, con quienes estamos hoy día viviendo, ¿no? Yo creo que ese tipo de, con nuestros vecinos, eso es lo que hace un medio público, instalar una conversación necesaria, aunque sea compleja, aunque sea difícil. Y eso no lo hace hoy día los medios de comunicación en ningún aspecto.
Álvaro Ramis, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político, específicamente lo que hasta el momento ha dicho Daniel Jadue de su ley de medios, ¿te parece que es un camino?
Mira, no te puedo decir que lo conozca en profundidad, entonces me gustaría poderlo conocer más para poder, pero siento que el diagnóstico es correcto, digamos. Después podemos seguir conversando respecto a la regulación misma, ¿no? A las formas de cómo cómo se debería establecer esto. Yo creo que lo fundamental debería ser el fortalecimiento de los medios públicos de comunicación, ya reconstruir el diario La Nación, reconstruir el canal nacional y darle a los otros canales una misión que en su origen tuvieron, que eran canales universitarios por algo. No eran solamente nominalmente universitarios, sino que tenían un control de un ente que era realmente público, ¿verdad? En su conjunto, ¿no? Donde había una comunidad académica que también velaba porque los contenidos de la comunicación tuvieran un sentido, y eso se perdió a partir del golpe militar.
Un punto muy concreto, Álvaro Ramis. Una persona que está lleno de intereses económicos, como salió a la palestra a propósito de la ley de medios, claro, de Jadwe, ejemplos, dueño de Canal 13, ¿puede tener canales de televisión y radios al mismo tiempo? Medios que son para, obviamente, influir y son poder. ¿Puede o habría que simplemente... Sí puede, pero hay que regular, dirías tú.
Obviamente, no. Yo creo que las incompatibilidades deben estar muy claras en temas de la propiedad, de impedir la concentración de propiedad entre sectores, ¿no? Y eso no sería aceptable en ningún otro país, digamos, con un estándar democrático mínimo, ¿no? Es como si Trump quisiera crear un canal de televisión propio en Estados Unidos. Yo creo que eso ya sería observado, porque obviamente él es un grupo económico en sí mismo y además un grupo de poder político. Entonces, eso es lo que no se puede tolerar, ¿no? Y se trata de limitar por todas las vías posibles, ¿no? No siempre es una... El objetivo se cumple porque la riqueza, el capital, la propiedad concentrada busca recovecos y resquicios para poder superar esas limitaciones legales. Pero al menos debe hacerse el esfuerzo para que sea lo más difícil posible para que un interés comercial se imponga, ¿no? A mí también lo que me parece gravísimo es lo que dice el señor Juan Sutil, cuando en estos días justifica su política de retirar auspicio a un determinado canal debido a que lo que él considera que no se atiene a los hechos y a la verdad. Es decir, acá hay una manipulación abierta, descarada, de este poder omnívoro de los grandes empresarios que se permiten incluso reírse de la opinión pública a partir de este tipo de expresiones, que creo que son absolutamente representativas de su mentalidad.
Pero yo pienso que él, Juan Sutil, simplemente lo transparenta, porque a mí me cuesta imaginar un empresario que ponga luca en un medio de comunicación y que no le diga nada a la línea editorial, en el Chile por lo menos que yo conozco, digamos.
Claro, el tema es el grado, digamos, de desparpajo para afirmarlo, ¿no? Y de reconocer que su... acción comunicacional está orientada no tanto a la venta de un producto en sí mismo, ¿no? Sino a la idea de, ¿cómo llamarlo, no? De poder defender un interés comercial tan abiertamente.
Bueno, lo importante es que se abrió el tema y tendremos tiempo para seguir profundizando. Álvaro Ramis, reitero, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político. Gracias por tu aporte, Álvaro.
Muchas gracias.
Sometimes we walk hand in hand by the sea, and we breathe in the cool, salty air. You turn to me with a kiss in your eyes, and my heart feels a thrill beyond compare.
Wonderful, wonderful, oh so wonderful. have much meaning without you. Some quiet evening I sit by your side and we're lost in a world of our own. I feel the glow of your unspoken love. I'm aware of the treasure that I own. And I say to myself, it's wonderful, wonderful, oh, so wonderful, my love. And I say to myself, it's wonderful, wonderful, oh, so wonderful, my love.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. La actriz nacional Chenda Román ha sido postulada por SIDARTE, por el Sindicato de Actores y Actrices, al Premio Nacional de Arte 2021. Chenda Román, con una tremenda trayectoria. La gente a Chenda Román la visualiza, algunos diría yo, fundamentalmente con la película de Miguel Littín, El Chacal de Nahuel Toro, pero Chenda Román no es solamente El Chacal de Nahuel Toro. Como dije yo, es un todo un camino, toda una trayectoria en el plano de la actuación. De esto nos comenta en Escaparate esta noche Verónica Marinao.
Hola César, ¿cómo estás? ¿Sabes que hoy día me gustaría hablar de Chenda Román? A propósito de que el SIDARTE acaba de darle su apoyo para la postulación al Premio Nacional de las Artes. Ella es una actriz sobresaliente, pero lamentablemente no es muy conocida a nivel masivo, quiero decir, porque ella nunca ha querido hacer televisión. Entonces, claro, la gente que le gusta el teatro, la gente que le gusta el cine la conoce, pero no tiene esa masividad que tienen los otros postulantes al premio. Algo que es un poquito injusto, ¿eh? porque claro, ella debería estar en igualdad de condiciones. Entonces es de esperar que eso no juegue en contra. Esperemos que así sea, porque en realidad ella se merece el Premio Nacional. Ella es una actriz que hizo una carrera muy muy importante antes del golpe en Chile. Fue parte del Teatro Experimental, fue dirigida por Pedro Ortus en Fuente Ovejuna y también hizo obras súper importantes en Rosita la Soltera, Doña Rosita la Soltera, perdón, Las Preciosas Ridículas, Madre Coraje, La Muerte de un Vendedor Viajero. También estuvo en cine en El Chacal de Nahuel Toro. Uno normalmente recuerda El Chacal de Nahuel Toro por Nelson Villagra, pero la actuación de ella es tan notable como la de él. Lo que pasa es que, claro, Nelson Villagra es el protagonista y, claro, es un actor también sobresaliente. Bueno, pero también estuvo en Tres Tristes Tigres, que es la película que hizo Raúl Ruiz antes de irse al exilio, una de las películas que hizo. Y en el 73, para El Golpe, Nelson tuvo que irse muy pronto. Pasado el golpe, pasó muy poco tiempo y él se tuvo que ir rápidamente, pero no se pudo ir con ella. Entonces ella lo pasó muy mal acá. Estuvo con sus tres hijos sola, sin plata, porque no tenía trabajo. Y afortunadamente en el 74 se pudo ir gracias a la ONU, se pudo ir a Buenos Aires. Y desde Buenos Aires se fue a Cuba, donde hizo una carrera muy muy importante. Allá hizo varios monólogos, con uno de esos monólogos recorrió Europa, pero siempre quiso volver. 12 años después volvió y en el 88 Raúl Osorio la dirigió en la obra Pachamama, en la UC, y ahí después ya empezó nuevamente a hacer teatro en Chile. Y quizás lo más destacado de los que hizo también a su regreso, es que fundó el Instituto de las Artes Pedro de la Barra, donde formó actores durante 7 años, hasta que por razones económicas tuvo que cerrar el instituto. También formó la Compañía de Teatro Los Sobrevivientes y tuvo una labor docente en otros lugares. También ha hecho, en el último tiempo, ha hecho películas, pero en realidad son cortos lo que ha hecho. La Madre del Cordero hizo, también hizo un largometraje, La Voz en Off, de Cristian Jiménez y Santiago Violeta en estos días. Pero ella se ha mantenido firme en su decisión de no hacer televisión, sobre todo hoy en día, porque cuando le han ofrecido papeles de mujeres mayores, le ofrecen mujeres muy, muy sufridas, muy, muy en segundo plano en la sociedad, y ella siente que si vuelve a la, o sea, si hace televisión, porque no ha hecho nunca, tiene que ser con un personaje que tenga algo que aportar. Entonces, bueno, difícilmente va a hacerlo mientras no le ofrezcan ese tipo de papeles. Bueno, y como te decía, es súper importante empezar a hablar de Chenda porque el lobby es importante en el tema del premio nacional. Ella definitivamente se merece el premio. Uno debería, en estos días, debería volver a ver El Chacal y se daría cuenta que Nelson Villagra tiene una actuación sobresaliente gracias a ella, y ella tiene una actuación sobresaliente gracias a él. Se complementan. Ellos se separaron hace muchos, muchos años, pero bueno, siguen siendo los dos grandes referentes del cine nacional. Eso, si me preguntas a mí, yo creo que el premio debería ser para ella. Soy Verónica Marinao y este es mi comentario para Escaparate.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! Está confuso, ¿no es cierto? Complejo. Esto de conjugar el tema sanitario con el tema económico. Y lo digo fundamentalmente pensando que muchos colegios quieren volver en forma presencial, incluso han estado reclamando ahí los padres con los apoderados,
los apadres, apoderados y las alumnas y los alumnos para volver en forma presencial. Otros creen que no es el momento y así llevándolo a otro tipo de actividades, que hay que abrir un poco más, que no, que hay que cuidarnos. Es toda una temática que me gustaría analizar esta noche de Escaparate con la psicóloga panelista de nuestro espacio, Leticia García. Leti, un gran abrazo para ti y buenas noches.
Hola César, ¿cómo estás tú? Qué alegría es conversar contigo y con los auditores y auditoras. Sí, pues un momento complejo porque está todo de cabeza, digamos, ¿no? Es una situación complicada porque efectivamente las escuelas, que son espacios que los niños echan de menos, pues son espacios de socialización, de relación con amigos, de comunicación con personas que son su referente, que pueden ir desde su profesor, su profesora o algún auxiliar, ¿no es cierto?, que los acoge en la escuela. Se echan de menos los niños, sin duda, y los espacios de juego se echan de menos. Pero al mismo tiempo se produce la situación del temor, del contagio, de cómo esto puede afectar no solamente a los niños o a las niñas que van a la escuela, sino cómo estos niños o niñas que a lo mejor podrían no tener síntomas contagian a los adultos que viven con ellos. Igual hay angustia, ¿no es cierto? Hay un poquito de saturación, sin duda. Los espacios en las casas en nuestro país, en el 98% de los casos, no son grandes espacios para poder comunicarse y poder distribuirlo para lo cotidiano, lo doméstico, pero también porque se convierte en un espacio de trabajo, un espacio de estudio. Es una situación difícil y compleja. Ahora, el tema es las motivaciones, el impulso que hace que algunos hayan insistido de un modo majadero con el retorno a clase. Me refiero específicamente al gobierno y al ministro de Educación, en una suerte de competencia bastante ruda, pero también bastante absurda, digamos, usando argumentos que dicen una cosa en las palabras, pero que no se condicen con la realidad, porque las motivaciones son otras, que es justamente lo que tú decías. Es necesario que los niños vuelvan a la escuela porque es necesario reactivar la economía, es decir, las escuelas como suerte de guarderías, digamos, donde los niños van a estar acogidos para que los padres puedan seguir produciendo.
¿Y qué le contestáis tú a los padres y a los mismos hijos que dicen, nosotros estamos exigiendo nuestro derecho al retorno a clase, como hemos visto? Nosotros estamos conscientes de todo y estamos exigiendo el retorno a clase.
Claro, sí, es interesante porque esto fue una manifestación de padres que corresponden aproximadamente a 40 colegios del sector acomodado de la ciudad de Santiago, específicamente colegios particulares pagados, donde no se produce la situación de la que estamos hablando, digamos, ¿no? O sea, no son necesariamente personas que necesitan trabajar, sino que en general lo que están tratando es que esos espacios se abran. Y la verdad es que siempre se ha planteado que esto sea voluntario. Una cosa es esa, de que esos colegios, de hecho muchos de ellos están abiertos, que los padres decidan mandar allí a sus hijos o que los niños o adolescentes decidan ir. Y otra cosa es imponerle al resto de la sociedad lo mismo. Yo he escuchado al presidente del Colegio de Profesores decir reiteradamente, en esos colegios, en esos espacios, los niños llegan al colegio en auto y después los van a recoger en auto. Y luego nos ponemos en un escenario de cualquier lugar de Chile, mi pueblo, ¿no es cierto?, donde hay personas que tienen que viajar varios kilómetros en micro, hacinado, para ir a la escuela. O en lugares como Santiago, donde por la segregación que existe y esta suerte de promesa de que el colegio particular subvencionado te va a producir no sé qué condición, los niños no estudian específicamente cerca de su casa, ¿no es cierto?, sino que tienen que trasladarse por toda la ciudad, andando en metro, en micro, para llegar a su escuela. En realidad es bastante poco empática el intento de imposición de quienes tienen mejores condiciones para con quien no los tiene, ¿no? Ahora, yo creo que es una situación sobre todo compleja por lo siguiente, César, porque es una situación difícil. Es una situación, sabemos que los niños necesitan que un espacio de socialización como esa escuela. Sabemos que echan de menos a los niños, sabemos que están encerrados, sabemos que todo eso lo sabemos. pero también sabemos que la pandemia no está controlada. También sabemos que esta nueva variante Delta, que según dicen los especialistas, tiene un nivel de contagiosidad muchísimo mayor y que sí afecta a los niños, la verdad es que produce mucho temor y esto está descontrolado, ¿no?
¿Entonces qué? ¿Entonces qué podría decir uno? La psicóloga Leticia García está con nosotros.
Que yo creo que lo peor es tratar de argumentar con buenos motivos cuando la intención es otra. Yo creo que esa es la situación más complicada. Cuando tú dices, de tu boca salen palabras, dices, hay que hacer esto para el bien de los niños, y cuando en realidad estás pensando que hay que hacer esto para reactivar la economía. Yo creo que esa es una situación grave de manipulación social. No, yo creo que me parece a mí que la situación de los niños, de los padres, este momento histórico que estamos viviendo va a producir un cambio, yo creo, profundo e interesante también en cómo nos planteamos el hecho de la educación. Creo que va a ser interesante este diálogo que se haga en las comunidades escolares de manera de poder optimizar lo que son los aprendizajes de los niños, pero no sobre la base de estos instrumentos estandarizados que aplica el Ministerio, que ya están absolutamente out, están obsoletos, más aún en este momento actual. Vamos a tener que replantearnos lo que son los aprendizajes, no como lo comentamos hace unos programas atrás, César, como una suerte de pipeta donde se va viendo a qué grado se llega de conocimiento adquirido por los niños, sino de cuánto realmente se aprendió, se comprendió para la vida, para discernir, para investigar, para estimular la creatividad, porque en realidad los procesos de aprendizaje tienen que ver con eso, aprender a buscar la información, aprender a disfrutar con el hecho de saber más cosas. Esta suerte de cosas que les pasa a los niños pequeños cuando te empiezan a preguntar de todo y de pronto se ha ocupado la escuela como disciplinador social para que los niños solamente se quedan ahí callados y escuchen lo que te quieren entregar. Yo creo que estamos en un salto cualitativo en este momento que puede ser de mucho interés y sería bueno que estos temas se puedan ver desde ese punto de vista, sin angustia, sin tensiones, sin falsas culpas, digamos, de padres y de profesores, dialogar, porque tenemos que construir un nuevo paradigma en la historia y esto que estamos viendo hoy día yo creo que nos puede abrir la puerta para pensar una educación totalmente nueva, no solamente dentro de la Constitución, sino que sobre todo en los espacios de las comunidades educativas.
Un tremendo abrazo para la psicóloga Leticia García. Gracias por tu aporte en nuestro espacio, Leti.
Que estén muy bien, César. Un abrazo cariñoso para todas y todos. Y por supuesto, si alguien quiere escribirme, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com. Yo lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Nos comunicamos por ahí. Mucho cariño.
César Abueid en Escaparate.
¿Tenemos nosotros premio Nobel de fotografía? Bueno, por lo menos el realizador Sebastián Moreno piensa que Sergio Larraín, tremendo fotógrafo chileno que falleció el año 2013, 2012, si no me equivoco. Bueno, Sergio Larraín merece ese título, el premio Nobel de la fotografía, por ser un tipo extraordinario en lo que hacía, en esta actividad. Ha hecho un documental, Sebastián Moreno, respecto a Sergio Larraín, que se llama El Instante Eterno. Vamos a hablar de este documental, El Instante Eterno, y vamos a hablar de por qué Sebastián Moreno, esta noche de Escaparate, cree que Sergio Larraín es verdaderamente nuestro premio Nobel de fotografía, y vamos a descubrir a todo un personaje del arte de nuestro país. ¿Cómo estás? Bienvenido, Sebastián.
Hola, buenas noches, Escaparate. Bueno, Sergio Larraín, El Instante Eterno, nos cuenta la historia de este premio Nobel de fotografía que no sabíamos que existía. En Chile es muy poco conocido, afuera, en el mundo entero, estudia su obra, lo conocen, y hoy tenemos la posibilidad de conocer su historia, la historia de Sergio Larraín, en una película documental.
¿Por qué tú lo defines como el premio Nobel de la fotografía chilena a Sergio Larraín? ¿Qué tenía o qué tiene, perdón? ¿Qué tiene su fotografía que impacta y que merece el estudio en tantas partes como tú señalas, Sebastián?
Mira, lo que logré descubrir precisamente fue que Larraín hizo una fotografía muy vanguardista para su época. Hay que pensar que Larraín llegó a la cumbre del éxito en los años 60, entonces principios de los años 60, finales de los 50, en donde él era reportero gráfico de la agencia Magnum, quizás la agencia más importante de fotógrafos del mundo. Entonces, pero sin embargo, Larraín no hacía una fotografía tradicional, compuesta bajo los cánones estéticos, ¿no es cierto?, que rigen el arte. Él rompió eso, él creó su propia manera de encuadrar y logró fotos notables.
Claro, que se traduce en qué, por ejemplo. ¿Qué hablamos de fotos notables. Hablemos de las fotos notables, pues, estimado Sebastián.
Hablemos de fotos notables. Una, por ejemplo, generalmente cuando uno habla de una foto notable, es una foto que muestra, ¿no es cierto?, perfectamente la historia, el sujeto, está muy bien definida. Pero sin embargo, Larraín construye imágenes en el borde del margen, en el borde del cuadro, dejando muchas cosas fuera de cuadro. Entonces comienza la reina a componer con lo que no se ve, a jugar con el fuera de cuadro, y producto de la investigación que logramos hacer para la película, conversamos con personas que fueron discípulos de Sergio en el tema fotográfico, y que nos contaban que Sergio les decía: lo que ustedes tienen que fotografiar es el aire, lo que está entre los objetos. Finalmente es una manera completamente distinta, diametralmente opuesta a lo que la fotografía tradicional persigue.
Ahora una pregunta, pero querido Sebastián Moreno, el realizador del documental del fotógrafo nacional Sergio Larraín, El Instante Eterno, la pregunta es: ¿es perceptible esa calidad, esa fotografía que capta el aire, como decía el propio Sergio Larraín, y tú dices, para el ojo medio?
Mira, hay algo muy interesante que está pasando hoy en día. Todos somos fotógrafos, todos tenemos una cámara de fotografía en la mano, ¿no es cierto?, cotidianamente. Pero sin embargo, somos unos iletrados, somos unos analfabetos visuales. Y eso tiene que ver con que no hemos sido formados en la apreciación de imágenes, ¿no es cierto?, de la construcción de imágenes. Entonces ya nos da lo mismo una imagen u otra, no logramos descodificarla. Cada uh-huh. imagen que vemos tiene una cantidad de información enorme. Si nosotros pusiéramos a generar, ¿no es cierto?, a desglosar una imagen. Entonces creo que la invitación de Larraín, ¿no es cierto?, volver a mirar sus imágenes, que creo que son muy contemporáneas, o sea, son muy, tienen que ver mucho con el presente, con lo que estamos viviendo hoy, es una invitación a aprender de fotografía, a remirar imágenes, y creo que es una oportunidad enorme, ¿no es cierto?, tener la oportunidad de aprender algo nuevo.
A ti personalmente, Sebastián, ¿alguna de las imágenes de Sergio Larraín que te hayan impactado más, te hayan sensibilizado más, que se las puedas contar a nuestra audiencia?
Mira, a mí, para Larraín, Valparaíso fue una obsesión de 40 años. Larraín volvió al puerto durante todos esos años, Y le tocó hacer un trabajo fotográfico en los años 50, 60, donde se iba a meter a los bares, a los prostíbulos, y fotografió la noche porteña. Ahí hay un trabajo magnífico de los personajes que habitaban esos mundos. Hay que pensar que no había, Larraín no tomaba fotografías con flash, pero él logra hacer un retrato cercano, íntimo, de personas que solo existían en la noche, ¿no es cierto? Eran estos trabajadores y trabajadoras sexuales, los marinos, los intelectuales, los artistas, la bohemia porteña. Es un trabajo excepcional, es su obra maestra. Después hay una fotografía que a mí me gusta mucho, que también es bien emblemática, la reina, que son las dos niñitas bajando las escaleras en el pasaje Babestrelo en Valparaíso. Y Larraín decía que esa era su primera foto mágica, porque él estaba retratando a una sola niñita que iba bajando la escalera, y de pronto aparece la otra de la nada, y era casi igual. Y entran las dos a cuadro y termina de componer, ¿no es cierto?, una foto que búsquenla, es las dos niñitas bajando las escaleras en Valparaíso, es una fotografía del año 52.
Mira tú, Oye, querido Sebastián, ¿Y también incluyen estos registros fotográficos a la mafia siciliana o no?
Bueno, ese fue el primer encargo que le hicieron en la agencia Magnum. Larraín tenía 26 años, 27 años, cuando ingresa como una promesa, digamos, como un postulante a Magnum. y le encargan ir a hacer este trabajo y él ingenuamente acepta porque no sabe en qué se está metiendo. Y yo creo que esa misma ingenuidad le permitió llegar muy adentro, sin temor. Y logra hacerse amigo del capo más buscado de la mafia siciliana, que era Giuseppe Genco Russo, y termina tomándole una foto durmiendo la siesta. O sea, la vulnerabilidad. O sea, podría haberlo matado, ¿no? En el momento. Exacto. Muy vulnerable, ¿no es cierto? Entonces rompió todos los cercos de seguridad. Con esa fotografía, Sergio se hace famoso en Magnum, porque Magnum vende todas estas fotos a muchas revistas de la época, Life, Paris Match. Entonces, Magnum dice, aquí tenemos una minita de oro, porque este señor nos puede hacer muchos encargos muy buenos, ¿no? Era un buen paparazzi, era un buen reportero, ¿no es cierto? Mm. Pero Sergio no le acomoda ese traje y se aleja de Magnum, se aleja del rol de fotógrafo. Y es lo que cuenta Sergio Larraín en El Instante Eterno, que este retiro, ¿no es cierto?, que tiene este personaje tan famoso, hacia una vida más íntima, más espiritual, más introspectiva, y él voluntariamente se aísla, se retira un poco de la sociedad occidental, de la vorágine, ¿no es cierto?, del deber ser, del éxito, y termina recluyéndose para estar consigo mismo.
En un pueblo cerca de Ovalle.
Es un pueblo al interior de Ovalle que se llama Tulahuén. Es como un Valle del Elqui chiquitito, sin turismo. Ese pueblo está igual a hace 100 años. Y ahí Sergio pasó los últimos días de su vida entre Ovalle y Tulahuén, porque bajaba mucho a Ovalle. Tenía una casa en Ovalle también, en donde él compartió con la gente de Ovalle y del campo en Tulahuén, gente muy sencilla, muy humilde.
Pero se alejó de la fotografía, aunque sea a nivel local, en todo ese tiempo.
Mira, lo que hizo fue alejarse del trabajo como reportero, pero Larraín nunca, y eso es otro descubrimiento de la película y de la investigación que hicimos, es que Larraín nunca abandonó la fotografía. Siempre estuvo haciendo fotos y siempre las estuvo enviando a Magnum. Solo que ahora eran fotos de paisajes, eran fotos de formas geométricas, con luces y sombras.
Pero con la misma calidad que tú dijiste, Sebastián, captando el aire.
Exactamente, porque él lo que hizo fue ir depurando su fotografía y a estas fotos las llamó simples satoris. Satori es como el nirvana, la iluminación, ¿no es cierto?
¿De cuándo son estas fotos? ¿De qué época? ¿De qué años?
Estamos hablando del año, desde los 80 para adelante, digamos 85 hacia adelante, 86, hasta podríamos llegar al 96, 97, y después ya baja mucho su producción. Él está mayor ya también, ¿no es cierto? Se va simplificando, va buscando una mirada mucho más íntima de lo cotidiano, ¿no es cierto?, de lo que lo rodea.
Ahora yo creo, antes de preguntarte, Sebastián Moreno, autor del documental El Instante Eterno, del fotógrafo chileno de fama mundial, Sergio Larraín, antes de preguntar directamente el documental, una última inquietud. Yo sé que era otro tiempo, la gran fama de Sergio Larraín, tú dijiste finales de los 50, década 60, pero en todo momento la gente que tiene algo de fama trata de explotarla a como dé lugar, ya a nivel económico fundamentalmente, da lo mismo. ¿Qué hace que un hombre con esa fama diga, yo hasta aquí llegué, y no me interesa la fama, yo voy a ir al pueblo y voy a estar tranquilo acá? No le voy a sacar provecho material a esto.
Mira, lo que le pasó a Sergio es que esta fama lo incomodaba porque hacía mucho ruido. Y Sergio tenía una búsqueda espiritual muy potente y se daba cuenta, él era consciente de que el ego, ¿no es cierto?, y la vanidad en la vida de una persona te distrae mucho, te saca mucho de lo esencial. Y él era muy, muy riguroso en eso. Entonces se daba cuenta cuando su ego se lo comía y cuando lo distraía. Y por eso él quería alejarse de esta distracción que era el éxito, ¿no es cierto?, y la fama, porque le costaba vincularse con eso. Se mareaba, como dicen, ¿no? Entonces yo creo que ese fue su desafío más personal, fue su lucha interna. Uh-huh. Ahora, es decir que Larraín no tenía problemas económicos. Larraín venía de una familia con muchos recursos. Su padre es Sergio Larraín García Moreno, entre otras cosas el creador del Museo Chileno de Arte Precolombino, ¿no es cierto? Con las piezas que ahí vemos, las piezas precolombinas que vemos en el museo en su mayoría, eran del padre de Sergio.
Mira.
Fue el creador de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Católica. Fue, donó el campus Lo Contador para que se instale la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Fue decano de la Facultad de Arquitectura.
O sea, Sergio Larraín estaba en buenas condiciones materiales en este retiro espiritual.
Absolutamente. Absolutamente, como decía un amigo, para iluminarse hay que tener la guata llena.
Oye, tú leía por ahí, Sergio querido, Sebastián, perdona, que tú decías que en este documental uno también va a aprender a tomar fotografía o a valorar lo que es una buena fotografía.
Mira, yo creo que si uno conocía ya el trabajo de Sergio y ve la película, va a entender mucho más, va a poder leer mejor las imágenes de Sergio, pero también el que no haya visto fotos de Larraín va a aprender algo sobre fotografía. Yo creo que la película es una posibilidad de acercarse al mundo de la fotografía análoga, además, ¿no? Larraín nunca hizo fotos digitales. Uh-huh. Entonces, cada foto exigía poner mucha atención en cada instante, en cada toma, ¿te fijas? No era llegar y sacar 100 fotos y después no ver ninguna. Aquí cada foto vale mucho porque tú las tienes que revelar, ¿no es cierto? Después tienes que ampliarla. Entonces, cada instante, cada foto es un minuto de tiempo, es un instante eterno que queda ahí plasmado en esa imagen de luz. Entonces, es una invitación a acercarnos de nuevo a la fotografía, a mirarla como otro valor, como una experiencia también más placentera. Mm. A mí me encanta esa frase que dice Luis Paró en la película, que dice: la fotografía no sirve para nada. Al principio uno puede decir: es terrible, ¿no?
Claro.
Pero en realidad es lo mejor que le puede pasar a la foto, que no sirva para nada, porque por eso podemos disfrutarla sin exigirle nada, ¿no es cierto? Es un placer hacer fotografías por lo mismo, porque no sirve para nada.
Sebastián, ¿y a ti qué te pasó? ¿Cuál fue tu proceso creativo en todo esto?
Mira, yo fui en búsqueda de un fotógrafo que era un referente. Para mí, Sergio Larraín era uno de los fotógrafos que tenía que conocer. Pero estaba este mito, esta historia, esta leyenda del retiro, ¿no es cierto? ¿Y por qué se había retirado? Y bajo esa premisa fui en búsqueda de la historia, para intentar saber un poco más sobre los detalles que lo llevaron al retiro. Pero en ese viaje me empecé a encontrar con un personaje mucho más diferente de lo que obviamente yo imaginaba. Empecé a encontrarme con un sujeto con claros oscuros, pero también empecé a encontrarme con un maestro de la foto, en el sentido de que pude aprender de su proceso creativo. Yo mismo volví a tomar fotos después de hacer la película. Yo siempre he hecho fotos, yo me crié en laboratorios fotográficos de niño, pero no soy fotógrafo profesional. Y ahora comencé de nuevo a hacer fotos con mi hija. Estamos haciendo fotos análogas y estamos revelando nosotros mismos los negativos. Todavía no tenemos el cuarto oscuro, pero también a mí me acercó a la foto análoga y también estoy disfrutándolo nuevamente.
Mira qué maravilla. La gente, los auditores, auditoras que nos están escuchando, querido Sebastián Moreno, ¿dónde pueden acceder a este documental El Instante Eterno, que habla de Sergio Larraín, nuestro mayor fotógrafo?
Mira, en este minuto está en cartelera en Cinemark Online. Entonces se meten a cinemark.cl y ahí pueden encontrar los tickets para una función que tiene 72 horas de visionado, o sea, lo pueden ver cuando quieran, dentro del plazo de 72 horas.
Perfecto. ¿Y esto hasta cuándo va a estar ahí?
Mira, yo creo que vamos a estar dos semanas por lo menos. Si nos va bien, seguramente se alargue a 3 semanas, un poco más.
Ya, ¿es la única alternativa, Sebastián, en este instante para ver tu documental El Instante Eterno de Sergio Larraín?
Sí, en este minuto es la única alternativa para verlo en cinemark.cl. Sergio Larraín, El Instante Eterno. Ya está disponible.
Perfecto. Bueno, no quiero molestarte más, solo agradecerte no contar más, porque creo que la gente también tiene que ver el documental. Eso es lo importante.
Sí, bueno, muchas gracias por la entrevista, César, y cuando quieras volvemos a conversar para entrar más en detalle a la fascinante vida de Sergio Larraín.
Un tremendo abrazo para ti, a Sebastián Moreno, autor de este documental, El Instante Eterno, de Sergio Larraín, que ya me había conmovido en lo personal con tu otro documental llamado La Ciudad de los Fotógrafos, que trata de todos estos fotógrafos, Sebastián, que se la jugaron durante la dictadura cívico-militar y cómo se la jugaron de verdad.
Son unos héroes. Yo quise ser uno de ellos, por eso hice la película.
Un gran abrazo, hermano. Que estés bien, Sebastián.
Chao.
Chao, chao.
Para ti también. Chao, César. Gracias.
Nena, ven aquí y dime que me quieres. Por favor, sin mentirme otra vez. Ya no aguanto este tormento que al mentirme me estás dando, nena. Yo te pido no lo hagas otra vez. Si nuevamente tú me mientes, ¿cuántos pares son tres moscas? Eso es lo que yo te haré ver si sigues así. Nena, ven aquí y dime que me quieres. Por favor, sin mentirme otra vez. Nuevamente tú me mientes. ¿Cuántos pares son tres moscas? Eso es lo que yo te haré ver si sigues así. Nena, ven aquí y dime que me quieres. Por favor, sin mentirme otra vez. Ya no aguanto este tormento que al mentirme dando, nena. Yo te pido no lo hagas otra vez. No lo hagas otra vez. No lo hagas otra vez.
En materia de cine, aunque sea a nivel de computador nomás, entrando a internet, ¿qué tenemos? ¿Qué nos recomienda esta noche de escaparate Joblar, José Blanco Jiménez?
¿Qué tal, amigos? Aquí estamos como siempre para hablar de cine y naturalmente de películas que todavía se están estrenando online, puesto que aún no tenemos salas. Y debido a ello, me parece el caso hacer referencia a una película. Digamos, yo ya las comenté en candilejas.cl y por lo tanto ahí pueden ver mayores datos al respecto. Esta película se llama Un amor memorable. Es una película británica dirigida por Harry McQueen. Y ahí se juntan dos actores absolutamente válidos, que son Colin Firth, sí, el mismo que hizo de El Rey Tartamudo, ¿se acuerdan? El discurso del rey, y que tiene otro, no digo centenar, pero sí muchas películas con muy buenas caracterizaciones. Y está Stanley Tucci, que siempre ha sido un segundón, más bien un actor secundario, pero que sabe hacer su trabajo. Ambos que protagonizan. Historia de una pareja de homosexuales, de los cuales uno de ellos, que es el que interpreta a Stanley Tucci, tiene Alzheimer y sabe que su mente va a desaparecer. Por lo tanto, juntos emprenden un viaje para visitar lugares donde estuvieron, ver a la familia, que no hay oposición de ningún tipo a esta relación. Y es una película que no deja de llamar la atención, puesto que es una temática que sigue y sigue avanzando en el cine. Dos temas muy conocidos ya, el homosexualismo por un lado, el Alzheimer por el otro, presentado con mucha delicadeza, con mucha calidad cinematográfica. Y el nombre que se le puso en castellano fue Un amor memorable. Naturalmente no me gusta el título porque es un título comercial. El verdadero título es Supernova. ¿Y por qué? Porque la supernova es aquella estrella que al momento que ya se acerca a su final se transforma en un enorme resplandor en el cielo, en el que agota todo el resto que le queda de energía antes de morir. Y por lo tanto me parece mucho más coherente con la temática de la película. Es decir, una película que vale la pena verla como para meditarla, y también porque está muy bien actuada, con muy buena música y buena fotografía. Así que ya saben, aquí en Chile, con el nombre de Un amor memorable, y los que quieran más información, naturalmente, léanme en www.candilejas.cl. Será hasta la próxima.
One, two, three, four.
es la de todas las noches en Escaparate el día domingo. Aportar con una hora de radio que sea interesante para todos quienes han tenido la gentileza y el tiempo de escucharnos. Muchas gracias. Gracias a ti, querida Camila González, en la puesta en el aire. Tremendo beso, tremendo abrazo. A ustedes también por la sintonía y la fidelidad. El próximo domingo estamos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.